Continuamos aquí en Farolitos en la Oscuridad, 16:36 horas. Bueno, este calorcito chequeño que es,
está sintiendo lindo.
30 graditos. Bien, ya estamos cerca del verano, así que bueno, para ya, va a ir subiendo cada vez más la temperatura, eso es así.
Nos encanta.
Más o menos. Vamos ahora a ingresar en la primera entrevista del día de hoy, que va a ser con Daniela Junco. Ella es militante de la organización Peronismo Militante, es militante universitaria también, e integra este espacio multisectorial que se denomina la Marcha de la Gorra, espacio del que también nosotros como hijos nos sumamos y participamos, que hace unos días atrás se llevó el sábado puntualmente una nueva movilización de la Marcha por la Gorra, así que bueno, vamos a hablar de esto y mucho más con Daniela. Muy buenas tardes, te saludamos Bárbara Aguirre y Santiago Osuna.
Hola, muy buenas tardes chicos, ¿cómo están?
Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte.
Todo bien.
¿Cómo estás? Daniela, bueno, comentábamos un poco en la previa de esto, de la Marcha de la Gorra, para que puedas contar a la audiencia de Radio Nacional, a la audiencia de Farolitos en la Oscuridad, cómo surge, primero cómo surge en Argentina, cómo fue luego surgiendo aquí en nuestra provincia, y después, bueno, ya llegando y yendo más a los reclamos que busca visibilizar este espacio.
Bueno, en primer lugar, la Marcha de la Gorra nace en Buenos Aires hace unos años ya como protesta, digamos, en contra de la violencia institucional que se ejercía en los barrios más populares, y se traslada acá a nuestra provincia del Chaco en el 2019. También como respuesta al gobierno represivo de Macri, ¿no?, contra los jóvenes, donde también durante el gobierno y el mandato de Patricia Bullrich desaparece Santiago Maldonado, que creo yo fue la gota que rebalsó el vaso, donde todas las organizaciones nos unimos para conformar esta mesa, ¿no?
Bien, en este sentido me decías, se hizo entonces la del 2019, en el 2020, bueno, por el contexto de pandemia no se pudo hacer, y en este 2021 pudo volver a llevarse a cabo. Respecto a la convocatoria, en qué consistió la marcha, y cuáles fueron las principales cuestiones que se buscaron visibilizar.
Bueno, con respecto a la convocatoria, nosotros igual seguimos trabajando durante la pandemia, ¿no?, y veníamos queriendo encontrarnos ahora que podemos salir un poco más a las calles, ¿no?, y visibilizar lo que era nuestra lucha, ¿no? Que si bien acá durante la pandemia también trajo víctimas de gatillo fácil y de violencia institucional en nuestra provincia, que son casos muy conocidos, por ejemplo el caso de Fontana, donde la policía no solamente torturó, sino que también violó a compañeros de los pueblos originarios, que fue muy mediático, digamos, en nuestra zona ese caso, que también al enterarnos caso tras caso que surgía acá en la zona, nosotros dijimos basta, tipo, hay que hacer algo. Entonces ahí empezamos a organizar la segunda marcha, que se llevará a cabo el sábado 27 de noviembre acá en nuestra ciudad.
Bien, sí, Daniela, y pensaba también, y inclusive cuando dábamos difusión a la Marcha de la Gorra, muchos se me acercaban, los que no conocían por ahí a este movimiento, y me preguntaban acerca de la gorra, del nombre, de la Marcha de la Gorra, y que viene también a esto de estigmatizar al pibe de gorrita, y que lo vimos en este último caso, por ejemplo, de Lucas, en Buenos Aires, que terminó con dos tiros en la cabeza, también por ser cuatro pibes adentro de un auto, y la estigmatización hacia los jóvenes. ¿Refiere a esto, ¿no?, de la Marcha de la Gorra?
Claro, a la estigmatización y a la discriminación que hay hacia los pibes de barrio, que tal vez por su color de piel, por su forma de vestir, por usar gorrita o una zapatilla determinada, son violentados. También por el barrio en donde viven, que siempre, que no es común, digamos, que sean en barrios periféricos, digamos, en villas, también son los más violentados, donde la policía entra y antes de preguntar dispara, como en el caso de Lucas, digamos, sin importar quiénes son, de dónde vienen. Muchas veces también está tan impregnado en el discurso, tan naturalizado, digamos, en la sociedad, que por ejemplo en el caso de Lucas tuvieron que salir a aclarar que él era un estudiante, que él trabajaba, pero si no era un estudiante, si no trabajaba, si era un chico con problemas de consumo problemáticos o si era un pibe que era chorro, tampoco le da derecho a la policía, digamos, a matarlo como un perro. También tiene derecho a un juicio justo, a que lo defiendan, a que se haga justicia, digamos, de esa manera, no matándolo al instante por ser chorro o por vestirse como se vista, digamos.
Claro, un fusilamiento prácticamente. Si no me equivoco, Daniela, estaban también los familiares, algunos familiares ese día en la marcha, ¿no?
Sí, en la marcha, que fue obviamente organizada por la Mesa de la Marcha de la Gorra, donde acompañaron distintos espacios de organizaciones políticas, también estaban los familiares, que en un momento los que querían hablar hablaban, que eran las madres. Uh-huh. Por lo general eran mamás solas con los hijos que quedaron, contando su experiencia. Por ejemplo, estaba la madre de uno de los chicos torturados en el caso Fontana. Uh-huh. También la mamá de Diego, de Oscar Aquino y de Diego. Que Diego, por ejemplo, nos contaba a la mamá ese día, a todos y a todas, que era un pibe que tuvo un accidente en un balcón cuando trabajaba y salió a pedir ayuda. Y tras pedir ayuda a la policía, lo que hizo la policía de la comisaría séptima fue que lo torturó hasta matarlo.
Terrible. Claro, me imagino, ¿no? Muy fuerte, muy fuerte. Y también tal vez se genera este espacio que estaban necesitando las víctimas para poder expresarse.
Sí, la verdad que... entre tanto dolor se consiguió un espacio de unión, digo, que creemos nosotros, porque esto recién comienza, digamos, de acá en adelante. Nosotros pensamos seguir trabajando juntos y seguir pidiendo juntos y juntas justicia por las víctimas de Gatillo Fácil.
Sí, sin dudas, bueno, un momento también de mucha fuerza también para esa familia. Realmente era la movilización, además tuvo una escala muy importante, digo, habrá habido prácticamente 3 cuadras de gente marchando desde la Plaza España de la Ciudad de Resistencia hasta la Plaza Central frente a la Casa por la Memoria, y bueno, eso también es un fuerte apoyo a estas familias que están atravesando un momento tan duro. Y también te quería preguntar ahí, bueno, un poco con lo que tiene que ver con el diálogo institucional como espacio político. Sabemos que la marcha de la Gorra en su momento ha tenido algunos compañeros que se integran a la marcha de la Gorra, han tenido algunas reuniones, una reunión creo con el gobernador, y después tienen distintas reuniones principalmente con Comité de Prevención de la Tortura y Secretaría de Derechos Humanos y Géneros. ¿Cómo es el diálogo institucional también desde la marcha de la Gorra, como también pensando en cambios que se puedan hacer hacia dentro del Estado?
Bueno, ese también fue uno de los documentos que nosotros presentamos al señor gobernador, en el cual nos recibió, nos escuchó. Trabajamos ese documento junto contra el Comité contra la Tortura y Secretaría de Derechos Humanos, que venimos trabajando, digamos, desde que se inició la marcha de la Gorra acá en nuestra provincia, en conjunto. Y lo que sí pedíamos en ese documento era que se controle a la fuerza policial, digamos, desde las escuelas, desde la formación de los policías, porque nadie tiene control de eso, nadie se sabe bien la currícula que tiene, el contenido también, que si bien hay pibes que se suman porque no tienen otra salida laboral a la fuerza, tal vez con un sueño de progresar o de llevar un plato de comida a sus casas, terminan saliendo mucho peor de lo que uno por ahí en otros espacios los forma, ¿no? Porque también pensamos que tiene que ver desde la formación, que también los violentan, también que se controla por ellos mismos, por la misma fuerza, que se encubren. También hay que destacar, digamos, la violencia de género que ejercen las mujeres policías en su formación, donde muchas veces también fue conocido uno de los casos de 2 chicas del interior que venían a estudiar a la escuela de policía de acá, de la provincia del Chaco, en Resistencia, y también fueron víctimas de abuso, de acoso, que si no hacían lo que los jefes le decían, las echaban prácticamente.
Claro. Claro, sin duda la policía es una institución que es una caja que está muy cerrada, muy hermética, donde poco se sabe desde el resto de la sociedad y de la sociedad civil qué es lo que pasa más hacia adentro, qué pasa en esas instituciones de formación, y esa es un poco la base, ¿no? Para preguntarnos por qué un pibe de barrio, después de que se hace policía, termina golpeando y torturando a sus propios vecinos de su propio barrio, ¿no?
Claro, hay un encubrimiento, por ejemplo, en el caso de Fontana, con el comisario Romero, que es quien, o sea, nadie puede actuar sin una orden de un comisario, primeramente, que tiene en común, por ejemplo, con el caso de Lucas, que encima que se mandan la que quieren, digamos, entre ellos se cubren y terminan como estos casos gatillos fáciles. Después de eso, sigue, digamos, la complicidad dentro de la misma fuerza y siguen encubriéndose esos delitos. También, por ejemplo, policías que ejercen violencia de género en sus casas, lo único que hacen para solucionar esos problemas, por ejemplo, es suspenderlo unos días, darles vacaciones, y el problema de raíz no se soluciona. Por eso es que nosotros pedimos que sean controlados por fuerzas de derecho humano, por ejemplo. Claro. Por otros espacios en los cuales civiles, ¿no?, de la sociedad, por ejemplo, por psicólogos capacitados, ¿no?, gente que es policía y que entre ellos nomás se están encubriendo.
Claro. Seguro, vos sabés que en el programa anterior nuestro, Daniela, hablábamos un bloque entero sobre los últimos casos recientes, todo de violencia institucional, que atravesaban absolutamente todo el país. Sí, desde Corrientes con Lautaro, Buenos Aires con Lucas, bueno, lo que vos mencionás de Fontana. Es decir, que más allá de la independencia, entre comillas, que pueda tener cada policía de cada provincia, hay una cuestión ideológica transversal, porque no puede ser casualidad el accionar de las fuerzas de la policía, digamos, en todo el país, o sea que claramente hay una cuestión ideológica, política tal vez, que hace que todos se unifiquen en este accionar y en este encubrimiento, como vos mencionás.
Claro, también es una cuestión cultural, nosotros también pensamos en eso.
Claro, totalmente, sí,
que es de fondo, tipo, no es fácil, es complejo, es un trabajo arduo, que nosotros recién comenzamos, digamos, y no vamos a parar hasta que se haga justicia por cada uno de los pibes muertos por gatillos fáciles, asesinados, mejor dicho. Y también está esa idea, ¿no?, de que los policías nos cuidan, que para más seguridad necesitamos más policías. En realidad, para más seguridad nosotros como sociedad necesitamos trabajo digno y educación para los pibes y las pibas. Que también es una consecuencia, ¿no?, de lo que nos dejó el macrismo a través de asumir la deuda del FMI, por ejemplo, que los hijos de nuestros hijos los van a terminar pagando. Y eso también es una forma de violencia.
Sin dudas, Daniela, bien, bueno, seguiremos, te agradecemos primero mucho este rato de conversación aquí con nosotros. Como siempre, saben que este espacio, este programa está siempre abierto y siempre a disposición, ya sea para difundir o para alguna entrevista, así que bueno, también mucha fuerza para lo que se viene y te agradecemos muchísimo la conversación.
Muchas gracias, Santiago, acá estaremos. Hasta luego.
Abrazo.
Hasta luego. Pasaba Daniela Junco, integrante de la marcha de la gorra Chaco.